Vamos a hablar, recién hablábamos sobre esta causa tan importante que se llevó adelante desde el juzgado federal sobre trata de personas. Bueno, la semana pasada culminó lo que es la primera gran parte en los tribunales de Gualeguaychú en torno a un juicio que se llevaba adelante por abuso sexual agravado contra un hombre de 30 y pico de años que abusó, 34 años, que abusó de una menor de 13 años. Bueno, el jurado popular lo encontró responsable del delito. Recordemos que cuando interviene un jurado de un jurado popular, lo que hace es decir si se lo condena, si es culpable o inocente. Luego de eso es el juez que entiende la causa, que lleva adelante la causa, el que tiene que graduar la pena, que eso se va a conocer a lo largo de esta semana. Vamos a saludar a la fiscal Natalia Bartolo, que llevó adelante justamente la investigación de esta causa tan sensible. ¿Qué tal, Natalia? Juan Gerol, Jimena Blanco y Carlos Riera te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Y ustedes?
Muy bien, bienvenida, doctora.
Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Natalia. Sabemos que estás con muchísimo trabajo. Queríamos conocer cómo se desarrolló este juicio que culminó, creo que el viernes por la tarde, cuando se conoció el dictamen por parte del jurado popular. El veredicto vendría a ser, ¿no?
Sí, el veredicto, exactamente. Y mira, bueno, esta causa se inició hace un año atrás, aproximadamente el 30 de octubre, cuando el papá de la menor denuncia en jurisdicción de la comisaría novena que había sido abusada sexualmente por un hombre que convivía con ellos en el domicilio, era amigo del papá. Ajá. Y hacía un año y cuatro meses aproximadamente que le había alquilado una habitación. La convivencia, bueno, se desarrollaba normal para esta familia hasta que sucedió, digamos, este trágico hecho esa mañana. Uh-huh. Esta persona estuvo, bueno, cuando yo ni bien tomo conocimiento, ordenó la detención de esta persona y estuvo prófuga aproximadamente tres días. Una vez que se lo detuvo, se lo indagó por el delito, bueno, de abuso sexual agravado, y a partir de allí empezó, digamos, su detención continuó en prisión preventiva, es decir, llegó al juicio en prisión preventiva esta persona. Y bueno, el juicio se hizo el 24 de octubre, la prueba, digamos, que más tardó, porque la verdad que intervino el COMNAF, bueno, policías, se hicieron pericias, GESEL, pero digamos la prueba más complicada y la que más tarda, no por una cuestión de que no se haga, sino porque es mucho el proceso, fue una prueba de ADN que hubo. Uh-huh. Porque en la ropa de la niña se encontró material genético, que primero la policía de Entre Ríos determina, la parte de bioquímica, que era antígeno prostático. Y bueno, después había que darle una identidad a ese antígeno prostático, y bueno, fue el informe de ADN la que determina que esa identidad era la de este hombre que estuvo sometido a juicio.
Uh-huh. O sea que había, bueno, prueba genética que lo comprometía notablemente.
Sí. Exactamente, tanto en el shortcito de la nena como en la vagina de la uh-huh. nena.
Uh-huh. Doctora, me permito decirle algo quizás desusado, ¿no? Pero felicitaciones por el trabajo, porque los fiscales son los que llevan adelante la investigación. Más allá de, lógicamente, la parte acusatoria, pero acá, sin trabajo de fiscalía, no hay investigación que se lleve adelante.
Bueno, muchísimas gracias. Uh-huh. Para mí, digamos, es recomponedor, más allá de toda la tragedia, por supuesto, que el jurado lo haya declarado culpable.
Y lo que pasa es que como usted...
acompañado en esto.
Doctora, incluso como ustedes, los judiciales, me permito hablarle de esta manera, siempre nos aclaran y nos enseñan, ustedes hablan una vez que los hechos están consumados. Así que...
Por supuesto.
Después, la prevención es otra materia que tenemos que trabajarla, digamos, en todos los otros ámbitos respectivos, pero digo, la justicia siempre trabaja sobre hechos consumados, ¿no?
Sí, la justicia penal, por supuesto, siempre. Siempre cuando se tiene conocimiento de que el ilícito ya se cometió, de eso siempre.
Doctora, el Ministerio Público Fiscal, en este caso, o sea, el juicio lo llevó adelante usted junto con la doctora Martina Cedrés, ¿no estuvo Lisandro Verán?
No, el doctor no, porque estaba abocado a otra causa, que es un homicidio de la localidad de Islas del Ibicuí. Está abocado ahora en esa causa, para también que se llevó a juicio por jurado, entonces estaba trabajando esa causa él.
Ajá, perfecto.
Pero por supuesto trabajamos bajo la coordinación de él y digamos él sabe todo lo que vamos llevando a juicio, que no, y nos va obviamente guiando sí, sí, la instrucción sí. de todas las causas.
Sin duda, sin duda. No, pero le preguntaba esto porque por lo general siempre las investigaciones las llevan adelante los fiscales y al momento del juicio es el fiscal coordinador que llevaba adelante justamente el juicio. Bueno, en este caso no sucedió. Bueno, las felicitaciones en este caso para usted y para la doctora Cedrés, que también hace un gran trabajo. Por otro lado, le pregunto, el juez que entiende esta causa, que tiene que ahora valorar el dictamen, tiene que graduar la pena, es Arturo Dumont.
Exactamente. Uh-huh. Ahora, una vez después del veredicto de culpabilidad del viernes, nos vamos a volver a juntar el viernes que viene en una audiencia, este viernes de ahora, que se llama la audiencia de cesura. Una vez que se disuelve el jurado, porque ellos ya cumplieron su parte, ahora me toca a mí pedirle al juez una pena, que de acuerdo al delito por el cual se lo encontró culpable, que es estupro agravado, sí, que es un abuso sexual agravado por la inmadurez sexual de la víctima, la pena mínima son 6 años y la máxima son 10 años. Uh-huh. Entonces yo entre esa escala penal es el pedido que voy a hacer al juez. Uh-huh. Que seguramente... Y luego de aproximadamente 10 días, una semana, pues va a determinar, bueno, cuál es la pena que le corresponde a esta persona, tomando en cuenta, digamos, lo que la fiscalía propone. Uh-huh.
¿Usted ya ha tomado una decisión de qué pena cuantificar, vamos a decirlo así?
Sí, pero no se la puedo adelantar por una Bien. Cuestión estratégica.
Perfecto.
Perfecto.
Muy bien.
Bueno, entonces el viernes que viene se va a conocer el pedido de pena por parte del Ministerio Público Fiscal y bueno, seguramente que va a estar requiriendo la absolución la defensa, en este caso representada por el defensor oficial Pablo Ledesma, ¿no?
Sí, con Pablo.
Uh-huh. Muy bien.
Aprovecho, doctora, y le hago una pregunta sobre otra causa en la cual usted también está vinculada de alguna forma. El 14 de febrero de este año se conoció la muerte de una mujer que fue hallada sin vida en la pileta de su vivienda. Ya le digo el nombre que no me acuerdo muy bien. Jessica Pérez. Jessica Pérez, exactamente. Fue encontrada sin vida en una pileta. Bueno, a partir de ahí se inicia toda una investigación para determinar las causas de la muerte. ¿Se ha avanzado algo en esta investigación?
Lo que tenemos son todas las pruebas médicas que faltan, parte de esas pruebas médicas que bajen, digamos, acá, vuelvo a hecho, están todas en Paraná. ¿Sí? Porque también... Tal vez, yo mi afán de trabajar, tal vez si había que mandar 70 muestras, mandé algo así como 152, 153. Porque la idea era que se analizara todo, sí, todo junto, y después eso baja y se manda a Buenos Aires. Uh-huh. Para que lo termine de ver la Policía Federal, en conjunto con nuestra policía, ¿sí? Que es a las personas que habíamos convocado en el lugar. Pero bueno, esos estudios médicos tardan. Un ADN de una sola muestra me tardó 6 meses.
Claro.
Imagínese cuánto puede tardar 150 muestras.
Porque todas las causas, todas las investigaciones, todos los pedidos de prueba que se realizan, que se necesitan estudios complementarios, van todo a Paraná, o sea, es
el equipo
médico, ¿no?, de Paraná, que lo único que realizan es este tipo de estudios en la provincia de Entre Ríos.
Por ejemplo, en este laboratorio trabajan 2 personas nada más.
Claro.
2 especialistas, claro. Y no es mi única causa, son todas las causas de Gualeguaychú y de toda la provincia.
Es un cuello
de botella. Hay que tener un poquito de paciencia. Yo estoy en comunicación siempre con la familia, bueno, de Jessica, bueno, pidiéndoles, digamos, esta paciencia.
Claro, es un cuello de botella lo que se produce ahí, en definitiva.
Sí, sí. Por ejemplo, ADN haciendo, son 3 personas nada más, uh-huh, para toda la provincia. Claro. A ver, y este estudio lo obtuve más rápido en 5 o 6 meses porque era una muestra nada más que había que analizar.
Ahora, las muestras que está solicitando, doctora, ¿son estudios anatomopatológicos?
Exactamente, y otros complementarios más. Uh-huh. Muestras de fémur, muestras de la piel, muestras del agua que había en la pileta, muestras que se tomaron en la casa. Sí, todo complementario es.
Uh-huh. Doctora, este laboratorio... pertenece, ¿cómo se llama? ¿Cómo es?
El laboratorio, bueno, uno es el de genética forense, el Superior Tribunal de Justicia, uh-huh, y el otro el cuerpo médico forense, son del superior.
Perfecto.
Y lo remitimos todo a través de criminalística.
Bien.
De acá de nuestra ciudad.
Bueno, en definitiva se está a la espera de cómo resulta.
Y también,
resulta...
perdón, sí, pedí un estudio complementario del fémur, que es un estudio que se hace en Buenos Aires, que me lo va a hacer Gendarmería. Sí, porque allá tienen equipo especializado por una prueba que le quiero hacer el fémur que me recomendaron también los médicos de acá, que en nuestra provincia no está.
¿Por qué el fémur, el estudio, doctora? Perdone que le interrumpa, pero ¿por qué el fémur hace tanto hincapié en el fémur? ¿Por algo en particular?
En el fémur, porque es, digamos, el que tiene, siempre me cuentan los médicos de acá, el que tiene toda la información genética. Entonces, por ejemplo, me decían ellos, si una persona a simple vista parece no haber fallecido ahogada, ¿sí? Porque no tiene pruebas, digamos, en lo que es la parte de la tráquea, de los pulmones, pero sí pueden hallarse pruebas de ese ahogo por la poca cantidad de agua que había en la pileta en el fémur.
Claro, porque ese es un dato muy particular. La pileta estaba prácticamente vacía, tenía muy poco, muy poca cantidad de agua, ¿no? ¿Cuántos centímetros?
17.
17 centímetros, era muy poca.
Bueno, entonces, este estudio que conseguimos en Buenos Aires cuesta $500,000. Y a través del Ministerio de Justicia, tanto de Entre Ríos, hubo que coordinar eso con el Ministerio de Justicia de Buenos Aires, logramos que nos lo hagan de manera gratuita. Así que bueno, ahora que hay que coordinar, esto salió hace poquito, hace unos días nomás, y hay que coordinar que se traslade esa muestra allá, a Buenos Aires.
De Paraná a Buenos Aires.
Exactamente. Así que bueno, todo así.
Ahora,
si no estuviéramos tan tapados, digamos, de informes médicos, tal vez se podría resolver más rápido, pero bueno,
¿cuánta,
los médicos llevan tiempo?
Claro, ¿cuánta estructura que necesitamos más y que son estructuras que son difíciles de explicar, que son difíciles de percibir, y que son tan necesarias operativamente a la hora de llevar adelante la administración de justicia? Porque si en un laboratorio determinado criminológico hay solo 3 personas, si una muestra como esta, con este costo, solo se hace en un lugar del país, entonces, bueno, ¿cuánto desarrollo? Discúlpenme que muchas veces uno, bueno, aprende sobre la marcha, no hay problema, porque esto es lo importante. Lo importante es digo, transmitir los conceptos exactamente, eso es lo más importante porque es lo que se merece nuestra gente que escucha, pero digo esto, ¿cuánto que hace falta personal estratégico en diferentes lugares que son poco visibles y que son difíciles de explicar, difíciles de comunicar?
Sí,
el
desarrollo forense en definitiva para acelerar las causas, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Porque uno puede sumar mayor cantidad de fiscales para investigar, pero al momento de reunir la información que uno necesita, que se detalle esa información, que se que se brindan los informes sobre esa esos estudios que se están solicitando, se produce este cuello de botella, en definitiva estamos en la misma situación, ¿no?
Claro.
Sí. Aparte, por ejemplo, nuestro médico forense, acá tenemos 2 en la jurisdicción. Y ellos no solamente atienden las consultas de los fiscales, ni las revisaciones médicas que los fiscales pedimos, ni las autopsias, atienden lo de todo el Poder Judicial de Gualeguaychú.
Claro. 2 médicos...
Laboral, civil, o sea, todo.
Están 100%
disponibles.
Doctora, cuando hablamos de jurisdicción, ¿estamos hablando de los 2 departamentos Gualeguaychú e Islas?
Sí, por supuesto.
¿Y Gualeguay? ¿Gualeguay tiene el propio?
Sí, Gualeguay tiene médico propio.
Ah, perfecto.
Sí, bueno. Pero bueno, por ejemplo, también muchas veces, por ejemplo, falta el médico de Concepción, por decirlo, lo trabaja nuestro médico. Falta nuestro médico, lo trabajamos con Concepción.
Claro.
Pero sí. Es todo pulmón acá, digamos.
Por eso,
desde todos lados.
Por eso, qué importante el hecho de esto, ¿no? De transitar juntos, aprender juntos, y aprender juntos lo que tiene que ver incluso con nuestro ámbito, que ha visto usted, y se los digo a todos los que están sintonizando. A veces la percepción que uno tiene es la de la televisión, es la de, bueno, diferentes cuestiones, en donde estamos hablando de estructuras que en realidad no tienen prácticamente nada que ver, es decir, porque son otros ámbitos, otras herramientas, otras escalas poblacionales, otra estructura, mucho que tiene que ver con el show mediático muchas veces, y otra cosa es lo que yo necesito en el mano a mano acá entre vecinos, en donde yo necesito saber que una vecina mía murió hace 5 meses y por qué razón. Entonces, son 2 cosas absolutamente distintas, así que sigamos trabajando juntos, nosotros desde nuestro lugar y después cada uno desde el suyo, ¿no?
Exacto, sí.
Doctora, le agradecemos muchísimo este tiempo, ha sido muy amable.
Bueno, les mando un beso grande a todos.
Hasta luego.